FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
为普世祈求的祷文，在上帝的大智中有光，愿光从那里普照到千万人心里，愿光临世间。在上帝的大慈中有爱，愿爱从那里充沛到千万人心里，愿基督在您世间。从神子所昭示而基中所在，愿这个既为主耶稣所知而行的，引导世人所有微妙的意志。从无能所谓国主的集合所在，愿那个属于光和爱的大计划艰辛缔造克敌于尘，且愿他把罪恶的参数加以严密的克制。但愿神的爱、神的光和神的大能复兴这个大计划在人世之间。
Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Sí, está comenzando Sirviendo a la Humanidad a eso de las 13 horas de Argentina, como ustedes saben, y si vienen por primera vez, bienvenidos sean. Agradecemos a Radio Mantra esta oportunidad de reunirnos a conversar, a investigar sobre temas espirituales, sobre autoconocimiento, sobre todo lo que nos parezca muy interesante. Y a todos los que hacen posible este programa, buscando cita, manejando textos, imágenes, audios, videos, a todos enorme agradecimiento. Buscando cita, sobre todo, agradecemos a Maggie de Colombia, ella está siempre ahí al pie del cañón. Y a los oyentes que nos dan sus comentarios. A veces nos dicen que nos gusta, les gusta el programa. En YouTube cada vez más comentarios hay, les agradecemos infinitamente. Díganos por qué les gusta, no solo que les gusta, ¿no? Y también si les disgusta algo o pueden hacer una crítica constructiva, si es posible, para mejorar, es bienvenido. Y bueno, vamos a armar acá alrededor de la mesa virtual de Radio Mantra FM. Al lado lo tengo a Jesús Arcano, el de Barcelona.
Hola, buenas tardes, buenos días. Estamos en la edición 656 de este programa Sirviendo a la Humanidad. Y digo problema porque el tema que vamos a tocar para muchas personas es un auténtico problema, pero para mí personalmente no, y para los de la mesa del programa tampoco.
Vaya, no lo creo.
Tenemos en cuenta que pasado mañana tenemos una luna importante, la luna del equilibrio. Madre mía, lo que cuesta en la Tierra tener el equilibrio. Madre mía.
Y al lado de Arcano está Marcela, ¿cómo estás?
Hola Dani, muy bien, saludos a todos en la mesa y a los oyentes también. Saludos a Maggie, que tanto la mencionabas recién. Dani nos está mandando un mensaje diciendo que nos está escuchando aquí a todo el equipo de Sirviendo a la Humanidad. Y bueno, como siempre, un tema que me parece muy, muy bueno y a ver qué aprendemos de lo que conversamos ahora durante el programa. Así que muchas gracias, Dani.
Estamos atentos y con mente de principiante, como dicen en el mindfulness, seguro que aprendemos todos de todos. Y siguiendo la vuelta lo tengo a Jesús, el de Sevilla. ¿Cómo estás?
Pues hola, Daniel, hola, compañeros y queridos oyentes. Pues muy bien, la verdad es que las semanas pasan volando, de miércoles a miércoles, como si no hubiera nada más que un solo latido. Y muy contento, este es un tema realmente importante, hay que mirarlo con mucha delicadeza, con mucho mimo, sin asustarse. Y bueno, vamos a ver qué aprendemos, qué podemos aportar y qué aprendemos.
Vamos a ver qué surge. Y siguiendo está Rafael desde Valencia, ¿cómo estás?
Sí, hola. Pues contento otra vez de estar con esta compañía tan importante, tan interesante, y me imagino que los oyentes también. Este gran remedio para no sentirnos solos nunca.
Y cerrando el círculo mágico del programa de hoy está Carmen. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Daniel. Saludos a todos vosotros aquí en la mesa y también a los oyentes. Y bueno, expectante a ver qué, por dónde viene el programa, la intuición, qué podemos decir y, como habéis dicho, aprender. Siempre estamos aprendiendo y eso es bueno. Así que un abrazo para todos.
Desde el corazón y con intuición. Ojalá no funcionara las 24 horas del día, ¿no? Sería maravilloso. Bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar sobre la aparición de la soledad espiritual. En un programa anterior hemos conversado sobre la soledad espiritual y poníamos de manifiesto que la soledad espiritual está relacionada con el plano búdico, es decir, tiene que ver con una situación que aparece en los seres humanos que ya han avanzado bastante en el sendero espiritual. Para la sociedad en general y para nosotros mismos, cuando se habla de soledad, nos viene a la mente un momento difícil para el ser humano, nos acongoja. Esta es la soledad psicológica, que nos está indicando que tenemos algún problema de relación. Esto, de alguna manera, tiene fácil solución en la medida que nos dedicamos a conocernos a nosotros mismos y busquemos tal vez una ayuda profesional si fuera necesario. Pasa enseguida en la medida que variamos nuestra situación interna, nuestra actitud, y cambiamos un poco así de esa manera la situación externa y nos comenzamos a relacionar. En cambio, la soledad espiritual es una situación más difícil. Vicente Beltrán Anglada nos dice que el discípulo, tal como el maestro lo define, es un ser humano audaz y fuerte, valiente, osado, y que no teme enfrentar su propia soledad, no teme lanzarse al vacío. Entonces, vemos que no temer a la soledad es una cuestión importante, porque aparece ante cada situación iniciática o expansión de conciencia. El maestro tibetano expresa la finalidad de esa soledad espiritual en el libro Tratado sobre Magia Blanca, y nos dice así: en la soledad la rosa del alma florece, en la soledad puede hablar el yo divino, en la soledad las facultades y la gracia del yo superior pueden arraigarse y florecer en la personalidad. En la soledad puede también el maestro acercarse e imprimir en el alma serena los conocimientos que él trata de impartir, la lección que debe ser aprendida, el método y el plan de trabajo que el discípulo debe captar. Bueno, como vemos, la soledad es algo muy importante en la vida del discípulo. En síntesis, la soledad espiritual surge en virtud de una serie de expansiones de conciencia, fruto de la evolución humana, que tiene correspondencia con grados de silencio a experimentar. La soledad espiritual más plena, más profunda y difícil es la que surge cuando enfrentamos la cuarta iniciación, la del Arat, que corresponde a la cuarta esfera búdica. Supone desapego, libertad, impersonalidad, serena expectación, atención y una aventura evolutiva donde el alma ha de recorrer sola y sin seguridades los insondables espacios de lo eterno. Para comprender la experiencia búdica, la serena expectación es esencial, y comprender el misterio de la soledad espiritual es comprender al ser espiritual que somos, un misterio a ser revelado que viene de la mano de la soledad espiritual. Como siempre, vamos a leer unos textos para empezar y luego compartiremos lo que surja desde nuestro corazón para investigar este tema tan importante y esencial. Así que adelante.
Cuando hablamos de soledad, soledad espiritual, nos referimos siempre a aquel trance místico que va hacia una esfera superior de conciencia y se hace conscientemente. Cuando de un subplano a otro el alma trata de penetrar impelida por la fuerza de la evolución, en la apertura de este camino existe una soledad, un vacío, y siempre el discípulo queda indeciso ante la fuerza. Y ese temor, este vacío, se renueva y se acrecienta en cada ascenso, atravesando subplanos, porque la ley es rítmica y cíclica. Atravesando subplanos, llegamos un día al último, al subplano último que caracteriza la primera iniciación jerárquica. Entonces, hay un vacío, una prueba, lo que os decía ayer. La soledad, el trabajar en solitario para atravesar de una u otra manera aquel muro que tenemos enfrente, un muro de silencio impenetrable, en donde el alma tiene que dejar parte de sí misma para poder penetrar, y el temor a dejar algo de sí mismo engendra la soledad. Pero si se continúa en el esfuerzo, se va dejando jirones de su yo vencido y va penetrando, va sucediendo entonces o va actuando a través del ser del discípulo un estado de conciencia que llamamos la iniciación. Esta soledad espiritual se agudiza extraordinariamente. Nuestra mente es incapaz de captarlo. Son párrafos de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, Los grupos actuales de discipulado.
Cuando se trata del iniciado técnicamente definido como el Arat, cuarta iniciación, ya no se trata de una pequeña iniciación, sino que se trata no de dejar una pequeña porción de sí mismo, sino dejar todo su ser para penetrar desnudo como espíritu en el reino de los cielos. Y ahí sí que hay una gran soledad, que no sabemos si es fracción de segundos o de siglos, porque este punto es tan abstracto, tan subjetivo, tan místico, que nuestra mente es incapaz casi de coordinar el estado del iniciado. Y, sin embargo, es en este punto cuando el iniciado ha arrostrado esta soledad y ha penetrado en los dinteles de este oscuro e impenetrable silencio, cuando se produce la cuarta iniciación. El yo es crucificado en la cruz del karma por última vez, y al final, cuando dice todo ha sido consumado, penetra entonces ya conscientemente en el cuarto nivel del plano búdico, y allí adquiere por vez primera la sensación de inmortalidad que ya jamás le abandonará. El iniciado jamás se sentirá solo, porque todo el cosmos le acompaña. Son palabras extraídas de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, Los grupos actuales de discipulado.
En la soledad profunda se descubre la verdad de los seres humanos. En ella brota el verdadero amor y todos los rayos de la luz, todos los valores, la claridad, la libertad interior, la paz. En la medida en que nos agrade este tipo de vida, estaremos en soledad, aunque nos encontremos entre mucha gente, porque estaremos en silencio, en vez de estar entreteniéndonos unos a otros para no aburrirnos. Parecerá que estamos en soledad, pero en verdad estaremos con nuestra conciencia, porque en la contemplación una gran verdad que se descubre, básica, es que la soledad no existe, es un invento de la mente. Consuelo Martín, de la obra El arte de la contemplación y contemplar lo eterno.
Bueno, planteado está el tema. No es un tema fácil como los que nos venimos poniéndonos en los programas. Claro, uno vive
generalmente vive con la personalidad, ¿no? Y la personalidad puede sentirse sola. El yo, el ego, se siente solo si no está acompañado, y si está solo prende la televisión y hace algo, pero siempre tiene que estar ocupado. Es decir, no le gusta estar en silencio, y cuando se está en silencio aparece la soledad, ¿no? Y entonces esta soledad espiritual no es una soledad psicológica, sino es un hecho que ocurre en la conciencia del discípulo cuando avanza, ¿no? Cuando va expandiendo su conciencia, es inevitable. Nadie puede hacer por nosotros el trabajo espiritual que todos tenemos que hacer. Entonces, en esos momentos de expansión de conciencia estamos solos. Y parece que la de la cuarta iniciación es bastante terrible, ¿no? Bueno, de esto queremos hablar. A ver, ¿qué han reflexionado durante la semana? ¿Qué les parece el tema? Adelante.
Es la búsqueda interna por excelencia. Cuando uno va en el camino, hay una cuestión que se va desprendiendo en ese camino, un aroma. Y ese aroma es el que te habla de que en contacto con los demás puedes tener un tipo determinado de experiencias, pero si te apartas un poco, que no es físicamente entendido este apartamiento, sino internamente, resulta que percibes algo más que el simple aroma. Llega a enganchar tanto que al final hay el problema de que nos quedemos poco menos que aislados en una esfera muy particular. Pero lo importante es que entendamos que esta soledad es un silencio interno, pero que es muy dinámico, que no es pasivo. Desgraciadamente lo entendemos como pasividad, pero no lo es.
Sí, en este tema, lo que he podido leer, y no solo ahora, sino hace tiempo sobre la soledad, es algo que, al igual que otros temas, intento intuir, aunque todavía no lo viva. Y hay aspectos de la soledad, como otros espirituales, que puedo estar muy lejos todavía de vivirlos. Eso no quiere decir que no vaya intuyendo hasta donde pueda, comprendiendo. Intuir implica comprender lo que es. Y yo lo que suelo tratar de explicar es la soledad psicológica, porque la palabra es la misma, pero las vivencias son distintas. La mayoría de los seres humanos, en distinto grado o con matices, tenemos estados de soledad psicológico. No solamente porque la persona se encuentra físicamente sola, sino que esté viviendo sola o en compañía. La mayoría de las veces, la soledad, que es un estado del cuerpo emocional, del cuerpo astral, es básicamente de tipo emocional, como digo, aunque pueda, digamos, desencadenarse por un estado físico o porque la persona no puede compartir sus ideas mentales con otras personas. Entonces el origen sería mental, aunque la vivencia es emocional, pero la mayoría de las veces es por la falta de comunicación, si no de todas, de algunas personas en particular, de comunicación, de conexión vibratoria de tipo afectivo con las personas. Y la explicación psicológica es la identificación que tenemos con unos estados psicológicos, y cuando no se dan, sufrimos. Los apegos, tenemos apegos, y como suele ocurrir siempre, cuando esos apegos nos falla ese objetivo, esas personas, entonces sufrimos. Sufrimos. Se puede relacionar con la incomunicación, que es muy frecuente a nivel humano. Incluso a veces, si hay un cierto desarrollo espiritual, la soledad suele ser también de tipo psicológica, cuando la persona ve cierta distancia con las personas que no vibran en esa tonalidad espiritual. O a veces por el espejismo de creer que las demás personas están en un nivel inferior. Es decir, que hay muchos espejismos que nos hacen creer que la causa es de este tipo, cuando no lo es. Pero la soledad espiritual, esta que estamos intentando hablar en este programa, es una vivencia más profunda que Vicente Anglada pues lo explica muy bien, sobre todo en el libro Introducción al Agni Yoga. Y como habéis nombrado la soledad en la cuarta iniciación, pues esto sí que es interesante cuando entiendes las iniciaciones en la vida de Jesús, la iniciación que recibió en la cruz, donde la religión dice que murió en la cruz, pero hasta donde yo entiendo, y lo creo que lo entiendo bastante, no murió en la cruz. Es un estado de morir de la personalidad, porque era la crisis de la cuarta iniciación que recibía en ese momento, una crisis de soledad. Hay una de las palabras de la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado?, que pueden hacer alusión, si es así, a ese estado psicológico de soledad en la crisis previa a la cuarta iniciación que recibió Jesús en ese momento de la crucifixión. Y por lo tanto estamos todavía lejos, por lo menos en mi caso, creo que todavía han de pasar muchas vidas para llegar a esa situación. Pero antes de llegar a eso sí que podemos ir entendiendo y estar prevenidos de estados más cercanos de tipo psicológico, aunque estén relacionados con lo espiritual.
Muy interesante lo que estabas comentando, Rafa. Yo creo que una de las cosas que me llama a mí la atención de los textos que hemos leído, el primero de ellos, el que ha leído Marcela, nos estaba diciendo que se produce el discípulo de alguna manera en su trayectoria, en su viaje, el alma nos dice que tiene que dejar parte de sí misma. Ese parte de sí misma es el yo, es la personalidad. Este alma en evolución se identifica con una personalidad que está lógicamente sujeta, como todo lo que está manifestado en el mundo dual, a la ley de atracción y repulsión. Y en esas identificaciones tan poderosas que hacemos, la mente crea necesariamente sus propios recursos para no sentirse sola, porque precisamente lo que el alma en última instancia está queriendo volver a la fuente de donde surgió, de donde salió, y porque se encuentra fragmentada, se encuentra en una soledad, digamos, que es psicológica. Pero es muy curioso porque esa soledad tiene que ver, como nos está sugiriendo también Vicente Beltrán y como nos lo dice también tan clarísimamente Consuelo Martín, tiene que ver con un silencio profundo. Ese morir en la cruz pues finaliza en esas otras palabras que son también una traducción de Padre, ¿cómo me has glorificado? Y resulta que en esa glorificación uno descubre la no dualidad, descubre que nunca está solo porque no existe siquiera ese yo separado que pueda sentirse a sí mismo separado de nada. Entonces, claro, ¿por qué nos están diciendo que entendamos lo que es el silencio? Se nos está diciendo que vivamos desde un sustrato que es un silencio creador, desde donde está surgiendo todo, y desde donde nosotros podemos estar mirando sin ser sujetos de la acción que se presenta ante nosotros. Claro, esto es complejo porque hacer sin hacer, eso que es el Bubei, eso que es el Agni Yoga en última instancia también, pues requiere de que no haya protagonista de la acción. Y no es, que no haya protagonista de la acción quiere decir que hemos tenido que ir haciendo tantos actos de atención, tantos actos de descubrimiento de que todo lo que hay en nosotros es absolutamente fútil, transitivo, contingente, pasajero, irreal, que esto lo tenemos que descubrir. Y esa visión ulterior, esa visión que llega cuando poco a poco vamos avanzando en ese camino de soledad, nos encontramos que podemos estar entre gentes, pero desde una conciencia más profunda, en la que vamos a estar viviendo desde un equilibrio, sin juzgar, y por tanto sin ser partícipe de todos aquellos juicios, deseos, emociones, críticas que son propias de la personalidad. Por tanto, hay un gran equilibrio en esa soledad espiritual que surge del silencio, que es la verdadera identidad de todos nosotros. Y esto lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Es casi inevitable que suceda, porque es la propia ley natural la que nos conduce a ello. O sea, que no nos desanimemos más allá de las soledades psicológicas, que son también parte de la propia experiencia.
Respecto a este tema de la soledad, lo he tenido que reflexionar un tanto porque para mí es difícil sentir soledad. Esa soledad psicológica no, no me es común o no la siento. Y entonces uno se pregunta, bueno, no se trata de eso. Esa soledad psicológica no tiene que ver con la soledad espiritual. Son etapas diferentes. Entonces, ¿a qué hace referencia esa soledad espiritual? Y he visto que mi mente no podía entenderlo, quizás porque también, como he dicho, me es difícil sentir la psicológica. Me he planteado qué puede ser esa soledad espiritual. Y Vicente, Consuelo Martín, lo que he estado leyendo, parece que me lo ha aclarado algo, aunque no lo haya sentido, pero por lo menos me dicen que es por ahí. Es un abandono de las ideas, abandono de las construcciones que hemos hecho a lo largo de no sé cuantísimas vidas, abandono de lo que creíamos ser. Es llegar a un vacío, a una desidentificación con el yo. Y parece ser que es un momento, aunque pueden haber diferentes gradaciones, pero como habéis dicho, el momento más profundo es el de la cuarta iniciación. Y entonces yo me planteaba, ¿qué identificaciones tengo dentro de mí? Y entonces hay muchas, de la identificación con las ideas, la identificación con el bien, la identificación con el servicio, con tantas cosas que constituyen mi personalidad y que, según parece, van construyendo el cuerpo causal, que son nuestros mejores deseos, pensamientos, y ahí es donde está también el ángel solar. Y que llega un momento en que incluso todo eso que hemos ido construyendo tan bonito, tan hermoso, hay que dejarlo atrás y dar un salto a un vacío, donde uno no se puede aferrar a nada. Y ese momento es el que explica Vicente Beltrán Anglada de tanta soledad. También he leído Noche Oscura del Alma. Y bueno, yo me planteaba, es muy profundo esto, vivir sin aferrarse a nada de los mundos que conocemos, ni al cuerpo, ni a las emociones, ni a la mente. Es otro estado de conciencia totalmente diferente. Y además Vicente lo nombra como que hay mucho sufrimiento. Sufrimiento quizás porque todavía hay partes de la personalidad, hay energías kármicas que están ahí, que tenemos que trascender, y no es tan fácil trascenderlo. Hay esos apegos sutiles. Él habla también que hace falta mucha humildad, porque hay un orgullo de incluso una necesidad o querer ser. Y todo eso abandonarlo y quedarse en esa profunda soledad y ese profundo vacío que está más allá de la mente, bueno, parece que no es sencillo, pero también dice Vicente, cuando se traspasa ese momento tan oscuro, tan angustioso que uno no sabe ni cuánto dura, llega el gozo de la unión y llega lo que dice Consuelo, el darse cuenta de que nunca hemos estado separados ni nunca hemos estado solos, pero hay que pasar ese momento. Entonces es bueno saber estos temas y que aunque uno, en mi caso, como he dicho, no lo he sentido, pero quizás estará advertido de que llegará ese momento y que hay que deshacerse de todo y afrontar esa soledad.
Sí, con respecto a si son sinónimos la noche oscura del alma y la soledad espiritual, había leído en Vicente Beltrán Anglada que son cosas distintas, son cosas diferentes. Y vamos teniendo en todo el camino de nuestra vida, así cuando nacemos hasta que nos llega el momento de pasar a otra vida, algunos dicen la muerte, diferentes etapas, diferentes estadios, el ser humano va madurando psicológicamente y si tiene esa oportunidad también lo va haciendo espiritualmente. Y a partir de que empieza a estar más atento, que empieza una vivencia real, natural de lo que es la serena expectación, y algunos practican, por ejemplo, la meditación de silencio, van ocurriendo ciertos cambios espirituales en cualquier ser humano que va realizando ese curso de la evolución a través de lo que es esta palabra tan, tan importante que es el desapego, que comienza con ese darse cuenta y la no identificación, tanto con los procesos de la mente como con las emociones, y sabiendo que ese ser se va presentando. A veces esto es como que lo leemos, pero cuando vamos a la experiencia de la atención y a la experiencia del silencio, ahí es como que va surgiendo como una experiencia espiritual de qué se trata esto. Don Vicente presenta que en cada expansión de conciencia también hay un grado de silencio espiritual o interior, que quizás esto, que quizás va también acompañado de un grado de vivencia de lo que es la soledad espiritual. Y si el discípulo o el aspirante tiene todas estas cualidades, ya hemos hablado en otros programas, que era el saber, el osar, el callar, una de los que caracteriza fundamentalmente a un discípulo es el osar, ¿no? El tener la audacia de permanecer en esos espacios que en un primer momento se van presentando como un vacío insondable porque no hay nada a lo cual se pueda aferrar. Entonces, si va permaneciendo en esos estadios de silencio, de atención, de serena expectación, en algún momento va pasando hacia estadios más profundos. Y bueno, y ahí me parece que va radicando el misterio de ese avance que cada vez va siendo más natural porque va permaneciendo y a la vez tan profundo. Don Vicente marca algo que quiero resaltar dentro de la investigación que hemos realizado para este programa, y es que la soledad espiritual es algo aceptada. ¿Cómo sería que es aceptada, no? Y bueno, esto se va develando a medida que se va produciendo todo este trabajo que ustedes ya han mencionado sobre lo que es la personalidad o el yo. Entonces ahí, y en otro programa también habíamos hablado de lo que era la aceptación, y bueno, digo esto nada más, que trae grandes beneficios, nos podemos dar cuenta si ya eso ha ido ocurriendo en nuestra vida, aunque nuestra mente no lo va registrando, pero sí el corazón, o como Rafa ha dicho, vamos intuyendo, porque eso trae una gran paz y plenitud a nuestra vida psicológica. Y se va dando así, ¿no? Naturalmente, fruto de la evolución de cada ser humano.
Bueno, me ha encantado todo lo que vienen diciendo, y qué podría agregar, ¿no? Hay de si estamos polarizados, identificados con la personalidad o con el ego, con el yo inferior, parece que cuando decimos soledad nos da miedo, ¿no? Pero nosotros observemos nuestra vida, al menos esta, algunos momentos de nuestra vida en que han sido de una gran crisis y que teníamos que tomar una decisión para un lado o para otro, y no era fácil tomar esa decisión. Entonces, hemos conversado con familiares, hemos conversado con amigos, hemos conversado con otras personas acerca de ese problema, pero nos damos cuenta que esas otras personas no opinan, pero no están en el pellejo, en nuestra situación. Y nos damos cuenta entonces que los que tenemos que tomar la situación, la decisión somos nosotros mismos. En ese estado estamos solos, estamos en soledad, hemos estado en soledad. Y yo creo que la decisión habrá sido correcta si hemos entrado dentro de nosotros mismos y contactado, digamos, con nuestra alma o ángel solar, y ahí habrá sido fácil tomar la decisión. Pero hemos estado solos, ¿no? Y como bien dijo Marcela,
En los momentos de meditación, yo cuando he estado en meditación en la escuela arcana, que es meditación con simiente, con un delineamiento, estaba solo en el proceso ese de meditación, decidiéndome a participar, memorizando los textos, haciéndola todos los días y demás, ¿no? Incluso la meditación grupal de plenilunio, aunque estamos con otros, nuestra participación, estamos solo entregándonos en el servicio, ¿no? Y bueno, y seguimos subiendo, eso que decimos que no hemos pasado, tal vez habremos pasado la primera iniciación y no nos acordamos porque es de una vida anterior. Bueno, lo que describe Vicente y el maestro tibetano es que hay, y sobre todo en la cuarta, hay momentos en que uno queda completamente solo. Desaparece el maestro, desaparecen los compañeros, los condiscípulos, desaparecen todo lo que nos puede acompañar. Incluso en la cuarta iniciación el ángel solar se va. Así que estamos completamente solos, ¿no? Pero no es para ponerse triste porque estamos completamente solos. La evolución espiritual nos llevó a esos momentos de soledad espiritual. Es un gran triunfo pasar por momentos de soledad espiritual y de gran oportunidad. Vicente dice, no retrocedan cuando la soledad se hace presente y dense cuenta que están ante un momento importante de sus vidas y abracen la soledad, creo que decía algo así, ¿no? Y bueno, entonces estamos cambiando la imagen que tenemos de la soledad, que no es algo negativo, no es algo que nos va a dañar la personalidad y nos va a dejar compungida el cuerpo emocional. La soledad espiritual es un momento de expansión de conciencia y de bienestar, de bienaventuranza, porque cuando pasamos ese momento de soledad y de expansión de conciencia. Había un texto que decía, nos unimos con el cosmos, estamos unidos con el cosmos. Y nunca estamos solos ni separados, porque no hay dos. Es decir, la no dualidad, que cada vez hay más gente que habla de la no dualidad, no hay dos, hay un solo ser y nosotros somos parte de ese ser y estamos unidos a eso. Así que no hay que preocuparse y cuando venga la soledad espiritual, bienvenida sea. Vamos a estar más atentos pasando por ese momento tan importante de nuestra vida. Bueno, vamos a las noticias. La primera le toca a Rafa.
Plenilunio te libra. La Tierra, en plenilunio, es la que queda ubicada entre el Sol y la Luna. Por este motivo, las energías lunares tienen menos influencia porque es cuando más iluminación tiene. Por lo tanto, las energías provenientes desde el Sol impactan en forma directa a la Tierra. De ahí la importancia de la meditación de plenilunio. Realizaremos la meditación de plenilunio de Libra el viernes 29 de septiembre a las 13 horas de Argentina, 18 horas España, por Radio Mantran FM. Saldrá en directo por canal YouTube Mantran FM. Te esperamos.
La otra noticia tiene que ver con meditación de silencio en el plenilunio de Libra. Hemos aprendido últimamente que la mejor manera de recibir las energías en los momentos de plenilunio, en este caso los de la constelación de Libra, en la constelación de Libra, pues permanecer en silencio y serena expectación es lo más idóneo. Se dice que todo cuanto nos venga de las constelaciones celestes deben pasar por nosotros y salir tan limpiamente como entró, sin que nada quede adentro para uso particular. La clave, esto es muy importante, es la impersonalidad. Lo que interesa es recibir las energías, porque cada una de estas energías de las constelaciones operan directamente sobre un pétalo definido dentro del chakra cardíaco. En tanto que no somos impersonales, queda centralizada esa energía. Y el pétalo se cierra y no pueden penetrar las energías de las constelaciones. Bueno, estas son palabras de Vicente Beltrán Anglada. Cuando hay una profunda atención, se produce de manera natural un silencio de la personalidad, del ego conocido, Y ahí precisamente radica la clave de la perfecta impersonalidad. La forma más adecuada, por tanto, es mantenernos en silencio y en serena expectación en cada plenilunio. Así es que sin dejar de hacer la meditación que estamos acostumbrados a realizar en los plenilunios, estamos organizando en forma adicional meditaciones de silencio de 45 minutos en cada plenilunio. Este jueves 28 de septiembre a las 16:30 horas de Argentina, 21:30 de España, tendremos la meditación de silencio durante el plenilunio en Libra. Solo tienen que entrar 5 minutos antes en este enlace de Google Meet. El enlace para participar lo encuentras en el Face de Silencios y Vivencias y Face de Sirviendo a la Humanidad. Bueno, pues os esperamos.
Bueno, vamos a una pequeña pausa y luego retornamos.
Estás escuchando Mantra FM, sonidos trascendentes. Con la red Hidgi Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hidgi-argentina.org.
Muy bien, queridos amigos de Sirviendo a la Humanidad, está empezando el segundo bloque y como veréis estamos tratando este tema tan interesante, curioso y misterioso también, que es la aparición de la soledad espiritual. Y antes de pasar a los textos, yo quería hacer una reflexión muy sencilla. La pregunta es, ¿cuándo podremos estar en plenitud? Pues cuando estemos solos. Esto es, si os fijáis en lo que hemos estado hablando, cuando seamos impersonales. Una frase maravillosa que yo oí en una ocasión es que el amor es la ausencia del yo. ¿Y esto qué implica? Pues que estar solo implica el amor que unifica. Como decía Daniel, que no haya dos. Es un amor en donde solo hay uno, que hay uno. Y entonces estaremos ante el amor que se vive como el uno. Es decir, es una experiencia de la comunión, de la nada y el todo. Bueno, pues nada, vamos a los textos y seguimos luego compartiendo. Adelante.
Hay que abandonar incluso si es que aquello puede ser debidamente comprendido de parte del aspirante espiritual, las seguridades espirituales que ofrece la línea de luz del Antacarana e introducirse confiadamente y sin miedo por las solitarias avenidas que conducen a ese mundo de incomprensibles misterios que llamamos esotéricamente el plano búdico. A esta actividad suprema de la conciencia se la puede denominar con justicia misterio de soledad, siendo la soledad aceptada por parte del discípulo la línea segura que lleva su alma a las altas cimas de la iniciación. De ahí la importancia que se le asigna el Agni Yoga a la serena expectación, pues esta doble interacción de atención y serenidad frente a todos los hechos de la vida introducen el alma por las sendas solitarias que conducen a lo eterno dentro de la propia majestad del ser. Párrafos del libro de Vicente Beltrán Anglada, Introducción al Agni Yoga.
El silencio brota en la lucidez del darme cuenta de lo falso de una situación. Y me doy cuenta desde la visión de lo verdadero. Después, si nos quedamos en contemplación, en silenciosa quietud, en soledad serena, aquello que hemos comprendido en la acción habrá abierto ya un espacio nuevo en la conciencia para una nueva revelación de lo real en el espacio de la mente serena. La revolución del silencio de Consuelo Martín.
¿Qué sucede cuando lo finito y limitado se queda en silencio al darse cuenta de su propia impotencia? En este momento aparece la inmensidad. La mente unió ambos conceptos en el nivel intelectual, pues consideró la soledad solo como idea, como concepto, y no como realidad directamente alcanzada por la experiencia personal. El ego tiene un miedo perpetuo a la soledad, porque cada día la soledad desintegra su estructura. Esto pertenece al silencio de la mente de Ilie Shioara.
Pues muy interesantes los textos que nos han seleccionado con tanto cariño como siempre. ¿Qué os sugiere? ¿Qué es lo que querríais apuntar primeramente?
Yo continuaría insistiendo en el tema del silencio interior. Vicente no se hartó de decirnos que el tema de la serena expectación básicamente es un silencio profundo, pero es un olvido del yo inferior, de la personalidad. Por lo tanto, esta soledad espiritual de la que hablamos es la parte complementaria, superior, de lo que sería ese estado de conciencia que todos conocemos como personalidad. La personalidad tiene una función, pero nosotros hemos de trabajar la parte interna, y la parte interna comporta el desarrollo de la cualidad del contacto búdico. Y este contacto búdico, que curiosamente en algún momento va a ir ligado al contacto dévico, no nos engañemos, nos puede presentar un abanico de opciones, de posibilidades, de expresar ese silencio y al mismo tiempo, como señala Consuelo Martín, de tener una lucidez increíble. Ojalá esto estuviera ya al alcance de la mayoría. Ojalá.
En realidad, sí, Perdón, sí, pero... adelante, Rafa, adelante.
Sí, sí. Nada, sí, yo esto lo entiendo como una... Si a lo largo de millones de años hemos estado como conciencia identificados con el ego, con la personalidad, las personalidades, entonces íbamos avanzando, nos vamos desprendiendo de ello, pero queda todavía, no solo a nivel consciente, sino a nivel inconsciente. Por lo tanto, hay fases en las que nos vamos desapegando o desidentificando, pero todavía queda. Por lo tanto, se necesita esas vivencias de soledad para tomar conciencia. Y esto está todo relacionado con esa expansión de conciencia, silenciando la mente, y al silenciar la mente se va silenciando la personalidad. Por lo tanto, esto es en distintos grados, no solo psicológico, sino también espiritual. De tal manera que cuando, como estábamos comentando, en estados avanzados de vivencia espiritual, todavía el alma que ha estado familiarizada con el ego, pues necesita todavía desprenderse. Y esto, hasta en estados avanzados, llega un momento en que, antes de ese desprendimiento total y absoluto, pues se tiene que vivir crisis. Es lógicamente inevitable. Pero a un nivel más asequible, lo que decimos tantas veces, el silencio de la mente, del ego, de la personalidad, es un proceso largo y que cada vez vamos notando resultados, pero hay que armarse de paciencia porque es lento, largo, y por lo tanto hay que seguir perseverantes en ello.
Bueno, a veces nos hemos preguntado, ¿no?, cómo es vivir sin ego, porque hablamos de todos los problemas que nos trae el ego y decimos, bueno, ¿cómo es vivir sin ego? Pero no es cuestión de dejar el ego porque nos trae problemas, sino porque corresponde vivir en otro nivel donde el ego no existe. Y ese puede ser el nivel del alma, en el nivel del ángel solar, o entrando ya en las iniciaciones en el plano búdico y en la cuarta, es vivir directamente en lo que somos, en el espíritu, en la esencia espiritual. Y sabiendo, ahí Consuelo Martín decía que la soledad es un invento del ego, ¿no?, de la personalidad. Claro, la soledad esa que va unida al miedo, ¿no? A mí me gusta cuando Ilya Ciudadana dice: el ego tiene un miedo perpetuo a la soledad porque cada día la soledad desintegra su estructura. Y es decir, la soledad, hay que hacer un cambio de significado de la soledad psicológica a la soledad espiritual. La soledad espiritual es un estado avanzado, un estado de plenitud que se da en determinados momentos. Claro, no es siempre, porque, digamos, el iniciado que penetra en el plano búdico, y despierta el corazón, porque para entrar en el plano búdico hay que despertar el corazón nos da esa cualidad, aparte del amor, ¿no?, esa cualidad de percibir y de vivenciar la unidad con todo. Entonces, cuando nosotros vivenciamos la unidad con todo, no está ese miedo a estar solos de la personalidad. La personalidad ya quedó atrás, el ego quedó atrás. La unidad con todo se va haciendo cada vez más potente. Y bueno, llega un momento en que viene la gran soledad, esa gran crisis de la cuarta iniciación, donde dejamos absolutamente todo, ¿no? Siempre se dice, ahora se está empezando a decir, hay que soltar, hay que dejar. Pero bueno, soltar todo completamente, hasta el ángel solar, soltarlo, dejarlo que se vaya, es entrar en otra dimensión de vida, ¿no? No es la vida del ser humano común, es la vida del iniciado y es la vida después del quinto reino, al cual Cristo se refería como el reino de los cielos, donde la unidad y la identidad entre todos los seres que viven en ese estado de conciencia es permanente, ¿no? Y hay no solo hay una conciencia grupal, sino que hay una identidad, y se dice que lo que cada uno va pensando de los maestros se va sabiendo permanentemente por todos los otros, ¿no? Si bien hay maestros que se dedican a determinadas líneas de servicio y de trabajo y otros a otro, es como un organismo único, uno, ¿no? Ya dijimos lo de la no dualidad, no hay dos. Y también con ese que llamamos Dios, ¿no? O con el espíritu, la vida que penetra en nosotros y en todos los iniciados. Bueno, es una vida completamente diferente y no hay que preocuparse, ya llegará su momento y la soledad toma parte, forma parte de esa nueva vida, ¿no?
Pues la verdad que lo estáis explicando tan bien que a ver qué puedo añadir yo. El párrafo este de Ilecio Ara me gusta cómo termina, dice: la soledad desintegra la estructura del ego, la estructura del yo. En ese sentido parece que la soledad se asimila a la atención y al silencio, estar atentos. Entonces, ¿de qué se produce la soledad? La soledad se produce de contenidos mentales cotidianos del ego, de contenidos, de sensaciones, de emociones, de todas las energías del ego. Esa es la soledad profunda, que es una soledad porque desaparece lo conocido. Entonces, este tipo de soledad, que en realidad no se vive como soledad, porque cuando uno está en silencio, no se siente solo. Cuando uno está en presencia, en atención, hay una unión, una comunión, y la soledad es imposible. Lo que ocurre es que luego, pues, como bien habéis dicho, pues venimos arrastrando de nuestro karma, nuestros hábitos, nuestras tendencias, toda esa personalidad que hemos conformado, e incluso el alma tiene cierto apego hacia la personalidad, como estabais diciendo, al ángel solar. Entonces, me aclaró mucho un párrafo de Vicente que brevemente os comparto, cuando dice: esta soledad espiritual es la que va de la tercera a la cuarta iniciación, que se ha convertido en un arat. Está completamente solo, abandonado incluso de los miembros de las ramas, aparentemente del maestro, y se queda realmente dentro de lo que se llama técnicamente la noche oscura del alma. Entonces se halla en la tierra ardiente, en la tierra fría, la tierra intratable, la noche oscura más impenetrable. Y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces aparece el cetro del Señor del mundo sobre el cuerpo causal, y queda destruido el cuerpo causal, y ya no tiene nada que ver el Arat con los tres mundos. Está dentro del cuarto subplano del plano búdico, y su conciencia arranca de ahí, y el ángel solar queda liberado. Claro, es un estado ya de soltar tanto, de quedarte completamente desnudo del ego, que aparece una conciencia totalmente diferente y aparece ese plano búdico. Y de alguna manera lo que nos está diciendo Vicente y tantos otros autores es que no tengamos miedo, que realmente vivamos y aceptemos lo que la vida nos va trayendo en cada momento de presencia, de silencio, de apertura, de vivir intensamente aquello que nos ocurre. Y ahí estaremos caminando en esa soledad, porque nos iremos deshaciendo de todas esas cosas que ya no nos hacen falta, y en algún punto llegaremos a ese silencio y a esa soledad más profunda de abandonarlo completamente todo. Y eso será una puerta a una unión todavía más profunda y permanente con todo lo que existe. Esa unión de la que tenemos vislumbres, en algún momento la hemos sentido, pero no es permanente porque sigue estando las tendencias de la personalidad, pero cuando nos despojemos ya en ese momento cumbre de todo lo que realmente estorba lo que es la unión
con nuestra esencia más íntima, entonces reconoceremos más plenamente y viviremos más plenamente esa unión, ese no dos que habéis dicho, la unión con el todo.
Bueno, algo práctico que todos podemos ir experimentando a partir de todo lo que hemos conversado hoy aquí en Sirviendo a la Humanidad, es tratar de darnos la oportunidad de vivir en atención y de experimentar lo que es el silencio interior. Porque a partir de esa experiencia de silencio auténtica, esa que se va dando casi espontáneamente a través de la atención, se va experimentando pequeños instantes de soledad. Y a medida que ese silencio se va profundizando, sin que haya un método o una meta de lograr que la mente se vaya quedando silenciosa, sino como que naturalmente va estando así a medida que se va estando más atento, también eso nos va ayudando a hacernos amigos de alguna manera de esos momentos tan importantes espirituales. Y a medida que se va profundizando ese silencio, cada vez más vamos teniendo lo que se llama la experiencia espiritual. Entonces, esa comprensión que proviene de la experiencia, que no es de la mente ni de lo que dijeron o experimentaron otras personas, sino lo que cada alma con todo su bagaje espiritual va experimentando, es algo nuevo. Y esa frescura de lo eterno que se va descubriendo a través que vamos experimentando cada vez más la serena expectación, es eso, es aprender a vivir de otra manera, aprender de qué se trata esta soledad espiritual a través de nuestra propia experiencia. En algún momento hemos visto que hay un grado, hay grados de soledad espiritual hasta la mayor que nos ha mencionado Carmen recién, pero en esa experiencia hay pequeños momentos que podemos todos ir experimentando, aunque es fruto de esa evolución, pero también es fruto del corazón, de ese silencio interior. Así que es cuestión de hacer silencio, de estar atentos, de vivir serenamente expectantes.
Pues veréis, una de las cosas que también en el orden práctico de la vida deberíamos de hacer es, dentro de esa atención que nos sugiere Marcela, es estar atentos en el día a día, en el quehacer diario, a cada cosa, pero estar atentos a hacer las cosas de manera impersonal. Es decir, que nos tomemos un instante antes de actuar, que en vez de reaccionar, seamos conscientes a través de nuestra atención que podemos dar una respuesta llena de sentido, de amor, lúcida, en vez de una reacción, algo mecánico. Que estemos dándonos cuenta de cuando criticamos. ¿Cuántas veces criticamos? Pues ahora me abstengo de criticar y veo desde los ojos del alma cualquier otra posibilidad menos la crítica. Veo desde la unión, desde la capacidad de ver más allá de todo lo que separa a los seres humanos. Que no juzguemos. Que de alguna manera establezcamos una separación entre este sujeto que está siempre siendo protagonista y lo que está aconteciendo. Esta es una cuestión muy práctica que creo que luego ayuda a cuando uno quiere hacer silencio interior. Si no lo hacemos en el exterior, no va a haber simetría y no vamos a conseguir ningún espacio de paz, de tranquilidad en lo interior. Y repetir quizás una de las cosas que señalaba antes Carmen, que le llamaba la atención, la última frase que nos traía Ilie Ciohara, que dice que el ego tiene un miedo perpetuo a la soledad porque cada día la soledad desintegra su estructura. Recuerdo que Antonio Blay decía que el miedo acompaña hasta el último momento de la realización, que hay muchos tipos de miedos. Y precisamente aquí lo que tenemos que ver es que hay un cambio de paradigma. se nos está explicando que tenemos que liberarnos de qué, pues de la estructura, y si nosotros nos dijeran que tenemos que ir a prisión, pues estaríamos muertos de miedos, pero es que resulta que la mayor de las prisiones somos nosotros mismos, tenemos que liberarnos de nosotros mismos, de modo que es una especie de contradicción grande que no entendemos, pero hay que llegar a entenderla, hay que mirarla muy detenidamente. En la estructura que tanto miedo nos da perder, está la clave. Hay que ser compasivos con nosotros mismos y permitirnos liberarnos de nosotros mismos, porque este yo que sufre, este yo que padece, este yo que tiene miedo, ese yo no existe.
Bueno, a mí me gustó esa parte, ese texto que elegimos de Consuelo Martín, donde dice, en la soledad profunda se descubre la verdad. Después sigue y dice, en ella brota el verdadero amor y todos los rayos de luz, todos los valores, ¿no? Menciona claridad, libertad interior, la paz. Y yo recuerdo algo que Consuelo Martín dice, que cuando uno entra profundamente en el silencio, que hay una verdadera soledad, se entra en una zona de contemplación donde podemos contemplar estos valores, ¿no? Contemplar el amor, y dice, cuando uno contempla el amor, nos convertimos en el amor mismo. Vicente decía algo parecido en el sentido de que cuando uno entra en el plano búdico, el plano de la unidad y al mismo tiempo el plano de la anadencia, ¿no? De la absoluta soledad, él decía, nos quedamos en serena expectación, en soledad, a la espera de los bienes inmortales, a la espera de que se manifiesten los bienes inmortales, ¿no? Todo lo que hay en el plano búdico aparece en nuestra vida cuando hay suficiente silencio y soledad. Pero yo noto cuando hablo en este momento que cada vez que digo la palabra soledad pareciera que es algo negativo, ¿no? Pero es en la soledad de nuestra vida cuando empieza a aparecer o a brotar de nuestro interior todo lo mejor que podemos vivir, ¿no? A nivel espiritual. Entonces hay como que hacer una reconversión del significado de la palabra soledad. Es decir, en la soledad, en el silencio, en la tensión, en la serena expectación, ocurre todo lo mejor. Así que bienvenida soledad, ¿no?
Pues muy sí. Bien. Adelante, Carmen.
No, que se me ha quedado más claro el tema de la soledad como es algo positivo, y me venía a la mente que en el mundo espiritual las reglas son totalmente diferentes a este mundo de tres dimensiones. Entonces, aquello que parece paradójico allí se da, y la soledad es la unión con el todo. Y eso que a la mente no lo comprende, pues es realmente así. Esa soledad, quizás la soledad del yo, podríamos decir, es la unión con el todo. Entonces la soledad pierde lo que es la connotación negativa y lo que hace es enaltecernos e inspirarnos. Así que, bueno, gracias por todo lo que habéis aportado.
Pues a mí me gustaría decir solamente que recalcar una de las ideas que nos transmite continuamente Rafael. Es que estas cosas hay que intuirlas, que no tratemos de reflexionarlas con la mente, que dejemos a la mente tranquila y que lo intuyamos, que hable el corazón en el silencio. Eso es importante, creo que es una recomendación que él siempre nos hace y que es muy importante. Y bueno, si os parece, vamos al espacio de la serena expectación.
Vamos.
Pues aquí vamos a comenzar este espacio tan apreciado por nosotros con una frase estupenda de Vicente Beltrán Anglada que dice lo siguiente: una de las condiciones básicas de la enseñanza es la intensa expectación que se produce cada vez que habla el maestro. Sin darse cuenta, todas las facultades y capacidades de atención se abren al influjo de sus palabras. Bueno, pues con esta frase maravillosa de nuestro querido Vicente vamos a escuchar ahora un párrafo de la conferencia La conquista del espíritu de grupo de Vicente Beltrán Anglada. Adelante.
No podemos decir que vivimos solamente en forma mental.
en forma de lucubración cuando sentimos silencio. El silencio no viene de la mente, sino que viene del corazón. Me refiero al silencio expectante, no al silencio provocado cuando la persona se ha disciplinado durante muchos años, tratando de vaciar su mente de pensamientos. Es un fenómeno conexo cuando existe una gran vacuidad o vacío mental, y al propio tiempo el corazón está muy lleno de una plenitud tremenda de las cosas del reino de Dios. Entonces se puede decir que ya estamos en la antesala de la iniciación. Puedes leer estos párrafos en la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, La conquista del espíritu de grupo.
Bueno, vamos a comenzar ahora con la meditación, toca el espacio meditativo, y como siempre decimos, hay que hacer un profundo silencio, silencio de la personalidad, del yo inferior, del ego, y tiene tres partes: el físico, el emocional y el mental. El silencio físico es sentarnos con la columna derecha y relajarnos completamente hasta el punto de que el cuerpo físico no se siente. Podemos prestar atención a las respiraciones, vamos prestando atención a las respiraciones, y todo se comienza a silenciar, porque cuando hay atención hay silencio. Y luego podemos prestar atención a las emociones y a los pensamientos que tenemos en este momento, y veremos cómo vamos entrando en silencio. Subimos un poco más el nivel de conciencia en ese silencio profundo que vamos haciendo, y nos unimos con todos los que están participando ahora en esta meditación. Y sobre todo nos quedamos en silencio profundo en la conciencia de nuestro ángel solar. Y permanecemos, ¿no? En el corazón del ángel solar permanecemos y participamos de la meditación.
Mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. ¡Oh! mantra de la voluntad o de primer rayo. En el centro de la voluntad de Dios permanezco. Nada apartará mi voluntad de la suya. Implemento esa voluntad con amor y me dirijo hacia el campo de servicio. Yo, el triángulo divino, cumplo esa voluntad dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes.
Gracias, Carmen, por guiarnos en la meditación. Queremos invitarlos este viernes que vamos a estar recitando juntos la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Invocamos luz, amor y voluntad al bien para todos los seres humanos. Los invitamos a dejar su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad si están participando. Y recordarles que podemos llevar tareas tan simples como recitar diariamente la gran invocación desde el silencio y con mucha atención.
Y también recordamos las meditaciones de silencio con una frase de Consuelo Martín que dice: el verdadero silencio viene con la comprensión. Para hacer un camino hacia el silencio es necesario un trabajo de investigación. Dada la importancia de conectar con este silencio, de vivenciar qué es lo que nos trae, os invitamos a compartir la experiencia de una meditación de silencio de manera grupal. La realizamos los lunes y los jueves a las 16:30 horas de Argentina, 21:30 horas de España, a través de la plataforma Google Meet. Y si queréis participar, pues el link lo tenéis en la página de Facebook de Silencios y Vivencias y también encontraréis allí las lecturas y comentarios de los amigos del grupo. Así que si os interesa el tema del silencio y queréis investigarlo juntos, pues os esperamos.
Bueno, y queremos decir que el tema del próximo miércoles en Sirviendo a la Humanidad, aquí por Radio Mantra FM, será vivenciando la conciencia grupal. Nosotros sabemos que estamos entrando en la era de Acuario, y todo va a ser grupal, todo va a ir tomando un cariz grupal, porque los seres humanos entrarán en lo que se llama la conciencia grupal. Ya hicimos un programa que se llamó La Conciencia Grupal, pero ahora el tema es vivenciando la conciencia grupal. Es decir, ¿qué se siente, qué se experimenta, qué se percibe cuando... que se vivencia, ¿no?, cuando hay conciencia grupal? Hoy hablamos de la soledad y nos costó un poco, pero digamos, de alguna manera transmitimos la experiencia de nuestra soledad espiritual de alguna manera. Entonces, en este programa vamos a tratar de compartir, luego de investigar, qué se vivencia en el estado de conciencia grupal. Algunos creemos que, bueno, el maestro tibetano dice que las almas, nuestras almas, tienen conciencia grupal, y cuando hablan entre sí, no dicen yo, mi alma, tu alma, no, ellos dicen nosotros, nosotras, las almas. Es decir, la conciencia grupal implica algo muy parecido a lo que nosotros explicamos como la no dualidad. En la no dualidad no hay almas separadas, no hay seres humanos separados. La conciencia grupal tiene mucho que ver, nos parece a nosotros, con la no dualidad. Y yo también recuerdo que hemos hecho un programa sobre serena expectación y no dualidad. En el estado de serena expectación, ¿qué percibimos? Percibimos un mundo totalmente nuevo, no el del ego. Y creemos que
todo eso tiene mucho que ver. Así que vamos a estar investigando toda esta semana. Invitamos a los oyentes a investigar con nosotros acerca de qué es la conciencia grupal y qué se vivencia cuando uno está en estado de conciencia grupal. Así que los esperamos el próximo miércoles a las 13 horas de Argentina, por aquí, por Radio Mantra FM. Reciban todos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta siempre.
Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Este programa vale la pena volverlo a escuchar.
Descárgate el podcast On Demand.